publicitario. La música y la información te acompañan en el verano de Millennium. Buena gente, buena radio. Este espacio es auspiciado por
Madbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ICBC. El futuro nos inspira.
BIMA. Bolsas y mercados argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance. Es tiempo de invertir.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
Llega el calorcito, el plato de rabas, los torneos de tejo en la playa, la caminata por la orilla y las promos Galicia. Este verano tenés hasta 25% de ahorro para comer rico y pagar menos en restaurantes seleccionados. Además, hasta un 20% de ahorro y tres cuotas sin interés para alquilar tu carpa y sombrilla. Tenés promos de verano, tenés Galicia. Cartera de consumo, costo financiero total, con y sin IVA 0%, tasa nominal anual 0%, promoción válida local de salarios del país del 18 del 12 de 2023 al 31 de 3 de 2024, inclusive términos y condiciones en
galicia.ar. Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba B corta, W Andrés. Andy, bueno, está de vacaciones ahí por Mendoza, me parece, así que le mando un abrazo. Yo estuve por Jujuy, qué provincia fantástica, qué gente tan cálida. La verdad que, bueno, tenemos un país tremendo y una gente fantástica también, así que la pasé muy bien. Muy, pero muy lindo el norte argentino, así que nada, muy contento de haber visitado el norte y Jujuy en particular. Así que bueno, acá estamos, señores, volviendo a la rutina, y es interesante, si uno mira la foto en el día de hoy podemos ver cómo los bonos argentinos se despegaron de la mala dinámica que se estaba observando en la renta fija a nivel global. Los bonos de mercados emergentes cayeron más del 1%, mientras que Argentina llegó a subir más del 2% en distintos tramos de la curva, lo cual te está diciendo, che, hay un factor local que está permitiendo que los bonos sigan recuperándose, mientras que el factor internacional está pesando sobre el resto de las curvas de renta fija a nivel global. ¿Qué es el factor local que permitió esa mejora? Desde mi punto de vista hay varias cuestiones. Lo vamos a estar analizando en el día de hoy, pero bueno, positivo que los bonos puedan recuperarse y seguir la escalada alcista que vienen llevando, desde octubre, que suben entre 35 y 55%, están en el valor más alto desde 2021, del primer cuatrimestre de 2021. Aún así, con la recuperación tremenda que tuvieron, siguen en rojo respecto de cuando salieron a cotizar, perdiendo entre 18 y 25% respecto de sus máximos. Por lo tanto, bueno, la renta fija argentina mejora. Esto también permite que el riesgo país se ubique en 1.860 puntos, lo cual, que baje el riesgo país, no es un dato menor, sobre todo para Caputo, que en algún momento va a necesitar reabrir el mercado de deuda internacional. Ya se lo pidió el FMI en el último review, y para poder abrir el mercado internacional necesitas tener un riesgo país más bajo respecto de los valores que llegó a tocar, casi 3.000 puntos. Así que baje el riesgo país, que suban los bonos, es en el fondo una buena noticia para Caputo. A ver, ¿por qué el mercado de renta fija internacional tuvo un mal día hoy? Básicamente porque los bonos a nivel internacional están mirando lo que puede pasar con el futuro de la reserva, el futuro de las tasas de la Reserva Federal. La semana pasada la Fed mantuvo sin cambios la tasa, la dejó en el rango de 5.55, 5.5. Y que dijo también que probablemente marzo no va a ser la fecha en que va a empezar la baja de tasas, sino que lo va a postergar para adelante. Por lo tanto, hoy la mayor probabilidad está puesta en que en mayo sea la primera baja de tasas de interés. Lo que está haciendo, me parece, la Reserva Federal es cuidando su reputación. ¿Por qué? Recordemos que cuando la Fed empezó a subir la tasa de interés, el mercado le pedía que suba la tasa de interés en 2021, pero la Fed se resistía porque pensaba que la aceleración inflacionaria de aquel entonces se debía a problemas en los cuellos de botella después de la pandemia. Perdió mucha reputación la Fed en ese momento, diciendo que la inflación era transitoria, cuando en realidad el mercado insistía que no era transitoria, sino que era algo más estructural. Y después se dio vuelta a la Reserva Federal en 2022 con una política monetaria históricamente agresiva, tratando de recuperar parte de la reputación que perdió en la salida de la pandemia y que provocó que la inflación se dispare hasta el 9,1%. Hoy estamos en el sendero opuesto. Lo que está haciendo la Reserva Federal es tratar de cuidar la reputación que logró bajando la tasa de interés, y no se quiere dar vuelta a antes, es decir, aplicar una política monetaria laxa demasiado pronto, porque teme que si la tasa empieza a bajar aceleradamente, como de alguna manera está especulando el mercado, la inflación pueda volver a pegar la vuelta, y eso sería fatal a la vista de los inversores. En cuanto a la confianza que podrían depositar en la propia Reserva Federal. Entonces, aprendió la lección en el pasado la Reserva Federal, porque perdió reputación y luego la recuperó bajando la inflación. No quiere perderla ahora, y por eso demora un poco en darse vuelta y empezar a bajar la tasa de interés. Hoy salió en los medios, que en realidad fue ayer, Powell salió a hablar domingo a la noche en una entrevista que grabó en CNBC y dijo que los miembros de la Reserva Federal se prestan para bajar la tasa de interés este año en tres recortes, 75 puntos básicos. Lo que hace Powell es tratar de bajar un poco las expectativas que tiene el mercado, porque si uno observa las probabilidades implícitas de baja de tasa de interés, están entre 5 y 6 bajas de tasas para este año. Lo cual está mostrando que el mercado se tornó demasiado dovish, demasiado laxo en el futuro de la política monetaria. Y de alguna manera lo que está tratando de hacer Powell es calmar esas expectativas, diciendo, no muchachos, frénense con las expectativas, no va a haber 6 bajas de tasas. La mayoría de los miembros de la Fed está pensando en que la cantidad de bajas de tasas para este año va a ser solo 3. Este dato fue lo que repercutió en el mercado de deuda a nivel global y que provocó una caída en los bonos de mercados emergentes, en los bonos de deuda high yield, en los bonos de deuda de grado de inversión, con caídas de hasta 1% y monedas. Pero resulta interesante compararlo con la dinámica argentina, y Argentina se desprendió de ese entorno global. Hay un factor internacional que pesa sobre todo el espectro de deuda global y que obviamente impacta sobre los bonos argentinos, pero que hoy se excluyó. Es decir, que Argentina no estuvo mirando lo que pasa en el mundo, sino que estuvo más que nada enfocado en cuestiones locales. Si uno observa, ya se descuenta con una alta probabilidad de que marzo la tasa de interés de la Fed se va a mantener sin cambios. hay un 55% de probabilidad que para mayo veamos la primera baja de tasas de interés para que la Fed ubique a la misma en el rango de 5.25, volviendo a bajar en junio, volviendo a bajar en julio y después en noviembre y en diciembre. Todavía, aún con los dichos de Powell de ayer y también después de la conferencia que dio la semana pasada, después de la decisión de tasa de la Fed que dejó sin cambios la tasa, aún así todavía el mercado sigue pensando que vamos a ver entre 5 bajas de tasas por lo menos este año. Así que todavía hay expectativas sobre una Fed bastante laxa. Además de que el Powell quiso bajar un poco las expectativas sobre el futuro de la política monetaria, también tuvimos datos que confirman la falta de, digamos, necesidad de que la Fed baje la tasa de interés rápidamente. Porque tuvimos datos que en realidad están mostrando una economía que está recalentada, una economía americana que está todavía trabajando a un ritmo bastante alto. Ya habíamos conocido hace un par de semanas atrás que la actividad económica había crecido por encima de lo esperado. El PBI en Estados Unidos terminó 2023 con 3,3%, cuando el mercado esperaba un 2% de crecimiento, lo cual fue muy por encima de lo esperado. También habíamos conocido que el dato de consumo en Estados Unidos también había dado muy por encima de lo esperado, contemplando que el consumo son 2/3 de la economía americana, que representa 2/3 del PIB de la economía americana. Hoy se dieron a conocer datos de actividad de servicios y la semana pasada se dieron datos referidos al sector de manufactura. En ambos casos la economía está trabajando a un ritmo por encima de lo que esperaba el mercado. Hoy se dio el PMI, que es el índice de servicios, y creció a 53.4 el índice, cuando el mercado esperaba 52, terminó siendo por encima de lo esperado. La semana pasada se dio el PMI, el índice de manufacturas, y terminó dando 49.1, cuando el mercado esperaba 47.2. Es decir, que también el sector de manufactura terminó está creciendo por encima de lo esperado, o mejor dicho, está trabajando a un ritmo por encima de lo que esperan los inversores. Esos datos... ¿Qué es lo que busca la Reserva Federal? Buscó subir la tasa para enfriar la economía. Sin embargo, el PBI creció por encima de lo esperado, el consumo también, los índices de servicios también están creciendo por encima de lo esperado. Y si uno observa también, el dato que más le preocupa a la Reserva Federal es lo que pasa con el mercado laboral. El mercado laboral está también trabajando a un ritmo bastante alto. Tenemos pleno empleo en Estados Unidos, 3,7% está el desempleo, lo cual es un nivel históricamente bajo. Y además, la semana pasada se dio el dato de empleo en Estados Unidos, que bueno, insisto, el 3,7, pero también la economía creó más puestos de trabajo respecto a lo que se esperaba. La economía creó 353.000 puestos de trabajo cuando se esperaba 187.000, e incluso creció respecto a los 333.000 que se habían creado el mes pasado. Y además, un dato que alarmó un poco es que la hora laboral creció por encima de lo esperado. El costo de la hora, los salarios crecieron 4,5 interanual por encima del 4,1. Entonces, tenemos un conjunto de datos que alejan la necesidad de que la Reserva Federal baje la tasa de interés inmediatamente. El único dato que le permite a la Reserva Federal pensar de que no hace falta seguir subiendo la tasa es que la inflación cayó abruptamente desde el 9,1 al 3,4% anual actualmente. Entonces, todos estos datos postergan la necesidad de que la Fed baje las tasas inmediatamente. Powell salió a aclararlo después de la reunión de la semana pasada de la Fed y después también de el domingo publicada la entrevista. ¿Qué provocó todo esto? Bueno, una suba, los comentarios de Powell provocaron una suba en las tasas de interés de los bonos del Tesoro americano. El mercado se adaptó a las nuevas expectativas y subieron las tasas de los bonos las tasas de los bonos del Tesoro americano. Eso significa que si suben la tasa caen los precios de los bonos. Los bonos del Tesoro americano funcionan como referencia para el resto de las curvas a nivel global y por lo tanto suben las tasas de los bonos del Tesoro americano, caen los precios de los bonos del Tesoro americano y entonces desplazan para abajo a todas las demás curvas de deuda a nivel internacional y por eso emergentes cayó 1,1, grado de inversión cayó 1%, high yield cayó hoy 1,4%, pero Argentina subió 2%. En el día de hoy. Es decir, que la foto de hoy te está mostrando que Argentina se desacopló del mundo. Mientras tanto, uno puede decir, che, pero esto no es de algo de hoy, no es la foto de hoy, es algo que viene ocurriendo hace bastante tiempo. Desde octubre, los bonos de mercados emergentes se mantienen prácticamente sin cambios, mientras que Argentina sube 30, incluso 40%. Con lo cual te está mostrando que hay un proceso en donde Argentina ha recuperado muy por encima respecto de lo que se ha evolucionado los bonos de mercados emergentes. ¿Cuál es el factor que explica esta tan buen performance de los bonos argentinos, no solo en las últimas semanas, sino incluso desde octubre? Bueno, hay obviamente el factor electoral, el trade electoral, que con el giro de la política hacia la centro-derecha, con la victoria, centro-derecha no, digamos, hacia la derecha, con la victoria de Milei, un gobierno más promercado, bueno, entusiasmó a los inversores y permitió que los bonos muestren una notable recuperación. O dicho de otra manera, el alejamiento del kirchnerismo o del populismo, con un gobierno que va con una política económica totalmente improvisada, bueno, el mercado dijo, bueno, esto se termina y quizá venga algo un poco más ordenado. Bueno, eso generó entusiasmo y claramente los bonos recuperaron gran cantidad de digamos, posiciones que habían perdido. Pero en el más corto plazo, si uno mira la foto de hoy, en donde los bonos mejoran, pero emergentes se sigue deteriorando, uno puede decir que, bueno, la aprobación de la ley ómnibus en términos generales en diputados favoreció a los bonos. También la aprobación del FMI y el nuevo acuerdo, y junto con los giros de 4.700 millones de dólares del FMI, favorece a los bonos argentinos. La acumulación de reservas favorece también a los bonos argentinos porque hace que el Banco Central tenga más recursos, lo cual disminuye la probabilidad de un default en Argentina. Por otro lado, el éxito que está teniendo el BOPREAL, que al principio le costó arrancar y terminó completando los cupos del Serie 1 de 5.000 millones de dólares, le permite también generar cierto entusiasmo a los inversores sobre la normalización de la economía. Los datos de alta frecuencia de inflación también están mostrando ese mismo sendero y de alguna manera, digamos, genera cierto entusiasmo y por eso los bonos siguen recuperándose. Pero claramente hay nubes ahí que pueden ser amenazantes, como el hecho de, bueno, a ver qué tanto delivery va a poder hacer el gobierno de todo lo que prometió. Recordemos que en la ley ómnibus tuvo que correr el gobierno el paquete fiscal porque veía que no lo iba a poder aprobar. No es menor lo que se quitó dentro de la ley ómnibus, porque el paquete fiscal incluía cambios en la fórmula de movilidad, subas de las retenciones, revisión de la reforma de ganancias de 2023, un blanqueo, el adelanto de bienes personales y una moratoria. Con lo cual, correr todo eso implica un componente importante sobre la evolución del déficit. Según el plan de consolidación fiscal que había propuesto el Ministerio de Economía, las medidas vinculadas en el capítulo fiscal dentro de la ley ómnibus iban a tener un impacto del 1,4% del PBI. Bueno, ahora se corrió ese paquete fiscal. Entonces esa es una nube negra que amenaza a los objetivos del gobierno. Por otro lado, y además, encima de todo eso, cayó la recaudación. Con lo cual también ahí complica el punto de partida para mejorar la situación de fiscal que va a tener Argentina. Además, el entorno de ajuste del déficit te va a provocar una caída del PBI, y esa caída del PBI claramente va a impactar sobre la recaudación, y entonces el esfuerzo fiscal probablemente va a tener que ser mayor. Entonces no es menor que se haya corrido el tema fiscal dentro de la ley ómnibus, más que nada para las perspectivas que pueden haber hacia adelante sobre el equilibrio fiscal que plantea el equipo de Caputo y obviamente junto con Milei. La recaudación en enero aumentó 240% interanual, pero terminó muy por debajo de la inflación, que según hasta datos de enero podría haber sido 265% interanual, lo cual implica una caída en términos reales del 6%. Entonces, la parte fiscal está complicada, señores, y eso obviamente es algo que genera cierta incertidumbre. Se va a aprobar, como dijeron recién Beto Valdés, mañana arranca el debate en particular de la ley ómnibus. Vamos a ver si se puede avanzar sobre ese tratamiento, pero claramente dejó sentado que al gobierno le va a costar generar concesiones para poder aprobar las leyes que necesita. Y ahí está el gran problema o la gran incertidumbre que tiene el mercado, porque lo que se necesita es que este gobierno haga delivery de lo que prometió. Para hacer delivery necesita leyes, y para hacer leyes necesita negociar. Pero hay que ver porque está muy fragmentado el Congreso, tiene solo 7 senadores, el oficialismo, 40 diputados, lo cual es imposible pasar ninguna ley. Aún incluso asociándose con el ala dura del PRO, bueno, queda claro que al gobierno le va a costar pasar todas las leyes o las leyes que eventualmente necesite. Entonces eso se genera incertidumbre en el mercado y me parece que de alguna manera eso es lo que estuvo provocando también un rally en el tipo de cambio, el dólar, que durante enero se disparó con fuerza y eso provocó que la brecha se dispare al 60%, incluso por encima, y eso genera tensión, porque si sube el dólar te genera un contexto de corrida cambiaria, ¿no? Una suba tan fuerte del dólar te genera un escenario o cierto temor de ver una eventual corrida cambiaria. En lo que va del año el contado sube 32%, el MEP sube 20-21%. Si hay un entorno de corrida cambiaria, la aceleración nominal, es decir, la carrera nominal, en donde la carrera entre la inflación y el dólar se recrudece, es difícil frenar la inflación con un rally en el dólar. Entonces el gobierno tiene que evitar que el dólar se dispare, pero el dólar depende de las expectativas que tienen los inversores sobre el delivery que va a hacer el gobierno del ajuste fiscal y de poder contener, digamos, el deterioro macroeconómico que heredó. Por lo tanto, es difícil ver frenar al dólar con un rally, digamos, con un aumento en la incertidumbre y no es necesario que no se dé una corrida cambiaria, porque si no, frenar la inflación va a ser cada vez más difícil. Pero bueno, dentro de todo, los bonos pudieron seguir recuperándose. Me parece que hay otra de las cuestiones que favorece a los bonos, fue el desembolso del FMI y también de 4.700 millones de dólares. Eso junto con la acumulación de reservas, que si uno observa desde que asumió, desde que se devaluó a 800 pesos el oficial, el Banco Central logró comprar 6.100 millones de dólares y así mejoró el stock de las reservas, que hoy están en menos 5.500, 5.200 millones de dólares aproximadamente. Aún con todo lo que compró, fíjense que sigue negativo. Fíjense el desastre que dejó Massa durante su gestión y cómo dejó una hoja de balance del Banco Central completamente detonada, que aún teniendo uno de los mejores periodos de acumulación de reservas, sino el mejor por la racha constante de compras, sigue estando en terreno fuertemente negativo las reservas netas. Pero bueno, digamos, las reservas netas no dejan de ser también una variable clave para que los bonos puedan seguir mejorando y para que las expectativas, también cambiarias, puedan mantenerse a raya. Y para eso entonces uno observa y dice, che, bueno, se está por venir la liquidación del agro, hay que ver si cómo viene la cosecha, porque no está lloviendo, eso es un tema que también preocupa a los mercados, que llueva, pero también le preocupa al mercado la competitividad del peso, porque la aceleración inflacionaria comió competitividad a la Argentina. El Banco Central devaluó solamente 2% durante enero, y eso con una inflación del 25,5% de 25,5 en diciembre y cerca del 20% en enero, veremos cuál será el dato final. Bueno, le terminó comiendo competitividad. Entonces, lo que necesita el gobierno es dejar al tipo de cambio oficial competitivo para que al exportador le sea, digamos, atractivo, genere incentivo al exportador a liquidar y genere desincentivos al importador a importar. Entonces, probablemente veamos una nueva aceleración en el tipo de cambio oficial, una nueva devaluación del tipo de cambio oficial. Los contratos de Rofex están especulando con un 7%, 6,5-7% de devaluación para marzo y de casi 14 para abril, manteniéndose en niveles de 9,5 promedio entre mayo y julio y bajando al 6 promedio entre agosto y diciembre. Así que el 2% de crawling peg que se viene llevando actualmente probablemente no va a persistir, básicamente porque se necesita acumular dólares. Para acumular dólares se necesita exportar y para exportar se necesita ser competitivo. Entonces probablemente el central tenga que acelerarlo. Claramente ahí hay un temor de cómo pueda impactar una nueva devaluación en los precios. El dato positivo es que el traslado a precios en la inflación de la devaluación a 800 pesos está siendo sustancialmente menor que en otras oportunidades. Estamos con una inflación aproximada del 50% en los últimos dos meses, pero recordemos que hubo un salto del tipo de cambio del 118%, cuando Massa devaluó en agosto un 22%, los dos meses siguientes tuviste 27% de inflación. ¿Cuál es la diferencia ahora respecto a la inflación que se había dado en aquel momento? Es que ahora tenés una señal fiscal de ancla fiscal, mientras que en aquel momento no la tenías, y por eso todo se fue a precios. Lo único que hizo el gobierno fue acelerar la nominalidad. Y por último, señores, el equipo económico está aprovechando el escenario de tasas bajas para normalizar la hoja de balance del Banco Central, emitiendo pesos. El Tesoro capturó la semana pasada financiamiento por 1,35 billones de pesos, y eso lo utiliza para recomprar el T5X4 del Banco Central. En las últimas dos semanas el Tesoro le compró el bono T5X4 al Central por 2.2 billones de pesos, lo cual equivale al 0,27% del PBI. Entonces el equipo económico aprovecha el mercado secundario de bonos SER para emitir a tasas bajas, extender duration y mejorar también la hoja de balance del Banco Central, junto con también la emisión de los BOP Real, que te chupan pesos de la calle, y así se resta presiones inflacionarias. Entonces el equipo económico busca no emitir, sacar peso de la calle, seguir acumulando reservas, probablemente mantendrá el tipo de cambio real competitivo, y a la vez esperando que llueva y encarar la cosecha del agro, y bueno, ver si finalmente mejoran las reservas del Banco Central. Así que bueno, señores, mucho por debatir, muchas cosas por delante, la verdad que una economía por demás intensa. El mercado busca delivery, y el gobierno se lo tiene que dar negociando en el Congreso y acertando en la economía. Señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba B corta W Andrés. Vamos con la cortina y ya volvemos.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Anfit vamos a cuidarte. En Anfit venís a encontrarte.
Tarquini, 80 años de liderazgo en el mercado de los revestimientos. Tarquini, calidad, tecnología y estilo Tarquini. Pasión por hacer, crear e innovar. www.tarquini.com.ar.
Arpenta Valores Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores, partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA, líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar, info@arpenta.com.ar.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, papa y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lenteja. Marolio le da sabor.
Espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente, buena gente. Buena radio, buena radio. Comienza Charla con Traders en Aftermarket.
Bien, señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba de corta W. Andrés, estamos con el invitado de hoy, un gustazo presentarlo. Él es Alexander Sawatsky, él es director de BIMA y también presidente de la LIC Schweber Securities. Hola, Alexander, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
Guti, querido.
Qué gusto.
Gracias por la invitación.
Bueno, qué gusto saludarte. Tanto tiempo, a ver si la próxima nos vemos, venís para acá o bueno, hacemos ahí un meet, porque hace mucho no nos vemos, así que bueno, nada, muy contento de estar charlando con vos. ¿Cómo estás viendo? Bueno, a ver, cerramos enero con una recalentada cambiaria, pero los bonos siguen recuperando, y ni que hablar también las acciones. ¿Vos sentís que la macro se está distanciando de los precios? ¿Hay demasiada expectativa por parte de los inversores? ¿Todavía no ha habido tanto delivery por parte del gobierno en cuanto a la solución de los problemas macroeconómicos? Pero me parece que la expectativa del mercado está un poco más por encima de los resultados y también de la actualidad macro. ¿Cómo lo estás viendo esa comparación?
A ver, empezando por la parte de la macro, vamos por la parte negativa primero, vamos a ser pesimistas. La eliminación del paquete fiscal de la ley Omnibus, el 2% del producto, más o menos. No hay todavía, digamos, no está claro cómo se va a llegar a equilibrio fiscal sin eso. Parece un buen dato, digamos, la sanción, por lo menos una parte de la ley Omnibus. Se habla del impuesto, de una suba del impuesto país, todavía no está claro si va a ser eso, o va a ser una nueva ley fiscal más adelante, digamos, o se va a terminar postergando parte del ajuste, que es un poco la duda que podría tener el mercado. Un poquito lo que hablabas vos antes, el tema del crawling peg se va a acelerar, va a seguir así, vamos a un salto discreto, vamos a dolarización, volvemos a metas de inflación. Me parece que son un poco las dudas que está viendo el mercado. Por otro lado, una corrección, digamos, fabulosa, suba de los bonos y acciones. Me parece que el mercado está viendo que la corrección es inevitable. No hay ninguna duda, digamos, que por un otro lado va a venir, será por el ingreso o por el gasto. Dudas con respecto a si la puja distributiva, digamos, se va a seguir tensionando. Hubo cambios muy grandes, digamos, en la puja distributiva. Habrá sectores más ganadores y más perdedores en este sinceramiento de precios relativos. Entiendo que están apuntando a superar el gemelo, digamos, con cierta estabilidad política y de moneda, digamos, es que la condición necesaria para que Argentina vuelva a la inversión. Parece que hay que agrandar la torta, digamos, recuperar los salarios en términos reales va a ser muy importante, que la inflación esté dando señales, digamos, de moderación está bueno, pero faltan todavía unas correcciones más de precios relativos. Estuvimos viendo tema colectivos, todavía faltan algunos que,
claro, es como que
vienen,
es como
por
que
atrás.
Hay muchos signos de pregunta, y me parece que, digamos, si uno dice, che, la macro argentina vale $1,000 del Merval, o vale que los bonos estén cotizando en estos valores, bueno, puede que algunas cosas sí, y otras cosas quizás me parece que se pudieron haber pasado de rosca en cuanto a las expectativas. Pero me parece que el mercado está muy expectante en que Milei, yo creo que la apuesta está en que el mercado cree que Milei va a hacer delivery de lo que prometió, en particular con el ajuste fiscal y frenar la inflación. El mercado lo ve muy convencido, yo también lo veo a Milei bastante convencido en ese sentido, y creo que por eso justifican el precio de los bonos.
Coincido totalmente. A ver, evitar la hiper, digamos, fue una muy buena señal del gobierno, sin ninguna duda. A pesar de que vamos a tener una caída del PBI de 3-4%, va a ser un año duro. A ver, pero las buenas noticias, y es un poquito lo que reflejan el precio de los activos, lo que vos bien decías recién, a ver, tenés una reversión violenta de la cuenta corriente cambiaria, eso es una excelente señal para los bonos, digamos.
Sí.
Hay un par de dudas, a ver, no me quiero poner en meteorólogo, pero la cosecha, no, el escenario base es que debería ser de 10 billones superior a la del año pasado, y en un escenario optimista podría ser 20 o 25. Apuntamos a que, digamos, creo que el mercado está tratando de predecir que ocurra eso.
Tiene que llover.
Tiene que llover, exactamente. Estamos en eso en estos días, cruzando los dedos para que salga bien. A ver, cosecha récord, inversión extranjera directa en energía y minería. Serían buenos datos, buenas noticias. Superávit energético, veníamos de un, por otro lado, digamos, un sobrestock de importaciones con muchas carteras dolarizadas y salarios en dólares muy bajos. Eso va a ayudar a una, digamos, una rápida recomposición de reservas, más o menos 10 billones netos para 2024, que es más o menos lo acordado con el fondo. Esas son buenas noticias para los bonos. El fondo espera que recién Argentina vuelva en 2025 a los mercados, por lo cual, digamos, en el 2024 no esperamos muchas noticias,
claro, el delivery
positivas tiene... en cuanto a financiamiento nuevo neto.
Claro, el delivery tiene que ser este año, porque sí. Necesitas que, si necesitas volver a los mercados, como... A ver, el FMI proyecta eso, pero también Caputo necesita eso, porque recordemos que el año que viene vencen 7.500 millones de dólares de bonos. Y ahí la idea, a ver, los bonos no se pagan, se rolean. Si la deuda nunca se paga completa, se rolea. Entonces lo que tiene que buscar Caputo es que cuando le venza la deuda, salir al mercado de deuda internacional para extender, para tomar esa deuda y decir, che, bueno, yo te debo, pero te pago con bonos y a bonos a mayor plazo. Pero para eso necesitas que el riesgo país te baje, y para eso necesitas que los bonos suban. Y los bonos suben en base al delivery que le va a hacer el gobierno, si es que lo hace, y también la recomposición de reservas. Un poco va por todo eso, pero todo eso tiene que dar este año.
Coincido totalmente. A ver, acá el tiempo es clave. En el 2025 vuelve a haber elecciones legislativas, y para ese momento hay que llegar, digamos, con más aire. Coincido de los bonos, a ver, vienen de un rally, también un poquito exógeno, digamos, por compresión de mercados emergentes, no hay que olvidarse de eso.
Sí.
Y sobre expectativas de recortes, digamos, de la tasa del mercado americano, hoy igual fue un día medio raro, digamos, por la suba de la tasa, digamos, de bono del tesoro, y tenés, por el otro lado, también subió la deuda argentina. A ver, la ley de bases ayudó, la media sanción. En el escenario base yo creo que es un canje de bonos, a ver, tal cual, me agarro lo que dijiste recién, un roleo, canje voluntario, amistoso, no pensemos en, digamos, yo creo que todo eso puede llevar a un rally de a lo mejor 40-50% más de la deuda este año, si todo esto más o menos se mantiene, con riesgos en el medio. A ver, el juicio de YPF es algo que quedó ahí medio guardado en un cajoncito, no hay que perderlo de vista porque el monto es muy grande. Un hard landing americano cada vez más lejos, pero bueno, tensión social o distributiva, me parece que ahí también hay que seguir del tema de cerca, y conflictividad política local. A ver, eso me parece que son cosas para mirar. A ver, cosas buenas para ver, te escuchaba antes, coincido en la mayoría de las cosas. Las medidas económicas son, digamos, hasta ahora inobjetables. Tasa real negativa, muy buena señal, digamos, para el plan de estabilización, muy necesaria, digamos, para licuar el sobrante de pesos. Eso yo creo que va a haber, puede llegar a su límite, digamos, a través de la suba del contado o al momento de la cosecha de gruesa, tema para monitorear. Pero vos hablabas de la recompra de los T5 y T4, el Tesoro tomando financiamiento, todas buenas noticias.
¿Qué te parece esa estrategia? O sea, ¿Hoy tiene sentido emitir deuda en pesos CER a mayor plazo aprovechando la tasa baja del mercado? Muchos incluso lo critican porque dicen, che, pero bueno, Caputo se está endeudando. No, o sea, está... No es que lo quiera defender, pero si vos mirás y vos sos el que emite... A ver, cuando uno emite, el gobierno o un emisor que emite, ¿qué es lo que busca? Pagar tasas bajas y emitir a plazo más largo. Bueno, lo que está haciendo el gobierno. El gobierno se está endeudando a tasas muy, pero muy bajas. Fíjense que... El TZX27 salió a 2027, salió menos 1, el de 2026 salió a menos 2, o sea, está pagando tasas reales negativas. Entonces, y además lo está emitiendo a más plazo. Entonces, desde el punto de vista de la gestión de los pasivos, está haciendo lo que, en el mejor de los casos, lo que te dice el libro: emití largo y a bajas tasas. Y encima lo que hace es chupar pesos para después utilizarlo para recomprarle bonos al central. Y así, bueno, también bajar la carga. Entonces, ¿vos cómo estás viendo esa estrategia? Y hay que ver otro tema, ¿no? O sea, hay que ver qué pasa con con el canje de deuda en pesos que quieren llevar adelante para despejar todos los vencimientos de 2024, ¿no? Pero ¿cómo estás viendo esa sacada de pesos del mercado junto también con el Bopreal, que te chupó un montón de peso durante todo esto, durante los 5.000 millones de dólares que emitió el Bopreal 1?
A ver, me parece, coincido totalmente, están siguiendo el manual y me parece que está muy bien. A ver, te digo varias cosas. No, por un lado, mercado futuro, te predice una corrección de tipo de cambio, hay que ver si hay crawling o salto. Yo creo que se va a poder seguir a lo mejor con el crawling, a lo mejor un crawling más acelerado. El salto discreto yo creo que es el peor escenario. Hay que ver ahora con el tema, digamos, cuando venga la cosecha, digamos, si si seguimos con el crawling, digamos, si va a estar por encima o no de la inflación. Me parece que el tema de la estrategia de emitir deuda SER para sacar presión cambiaria es espectacular. La contracara es que seguís indexando, pero bueno, está bien porque extendés duration, o a lo mejor podés momentáneamente, digamos, una suba temporal de la tasa de interés, y cuando un poco más lento. Bopreal, espectacular, digamos, la mejora de la adjudicación de Bopreal, hoy sacaron, digamos, la licitación para las próximas series, una señal tranquilizadora, digamos, espectacular para el sobrante de pesos. Hace un rato salió la primera resolución de CNB, de la nueva CNB, donde cambia un poquitito los límites, digamos, que había para el contado con liqui, y boprealiza un poco el mercado, digamos, donde saca, digamos, restricciones para operaciones de contado con liqui o de MEP si se hacen con bopreales. En fin, digamos, me parece que estamos yendo a un buen escenario de normalización, y la estrategia, digamos, a hoy desde que asumió el gobierno, digamos, desde el salto discreto de devaluación, todo, es impecable y está ayudando mucho a quitarle presión al tipo de cambio.
Te quiero preguntar algo, ¿cómo está viendo? Porque yo no lo estoy siguiendo. Bueno, Schwaber, entre otras cosas, está muy presente en el mercado de financiamiento PYME. Tanto descuento de cheque como pases, perdón, como
pagarés,
tengo tanta cosa en la cabeza, como pagarés. Entonces, el año pasado los pagarés volaron por el aire, creo que crecieron 700% el volumen, la emisión, o más o menos, un número, digamos, terriblemente positivo. ¿Cómo arrancó este año el mercado de financiamiento? Las tasas bajaron porque bajó la tasa del Banco Central. Pero ¿cómo está el financiamiento de las pymes en el mercado y el volumen en ese sentido?
A ver, el año pasado, digamos, voy por partes. Pagaré es un instrumento recontra, digamos, útil del mercado de capitales. No tiene tantos años, es relativamente nuevo. La ventaja, digamos, y a ver, el año pasado fue un año muy particular respecto al tipo de cambio, al poder emitir pagarés dólar link. Ahí lo que generó, digamos, hubo fiebre, digamos, por los bonos dólar link, y bueno, los pagarés dólar link no fueron la excepción. Momentos en donde los bonos dólar link cotizaban en negativo, llegaron a cotizar hasta un 100% negativo. Había pagarés que cotizaban a la par o con cierto descuento, con lo cual hubo una explosión, digamos, de emisión. Te hago una comparación con la deuda, digamos, con lo que hablábamos antes. El pagaré te permite extender duration, por lo cual, digamos, supera el cheque, que es 360. Otra ventaja, digamos, para las pymes que quieren extender duration. Y también se incorporó la posibilidad de un pagaré con designación, de para un tercero. Por lo cual, antes era una herramienta de financiación para la pyme en sí misma. Después se permitió el endoso, por lo cual pudieron venir otras pymes, digamos, endosar los pagarés, por decirlo así de alguna forma. Por lo cual se permitió incorporarlos a la cadena de valor. La verdad que el mercado de financiamiento PYME viene en curva ascendente, pero no de este año, del pasado. Lo charlamos muchas veces con vos este tema. Hace una década viene creciendo. La verdad que está muy bueno. Es una primera aproximación de las pymes al mercado de capitales. Y después permite que conozcan otros productos y que, digamos, eficienticen sus herramientas de tesorería. Digamos que hoy es tan importante con estas inflaciones, digamos, de tres dígitos, a veces financiarse barato, optimizar capital de trabajo, tener cobertura cambiaria, pasa a ser algo relevante para empresas, digamos, que estamos hablando de todo el país.
Claro, y además
que
todo
si no fuese por ese financiamiento que a lo mejor vino de casualidad, digamos, al mercado de capitales, no hubiese llegado nunca.
Claro, y además todo digital.
Bienvenido.
Digo, ¿no? Que además es todo digital, ¿no? Porque los pagarés son digitales, los cheques son digitales. Antes, no sé, una pyme de Jujuy, que yo vengo de ahí, tenía que mandar el cheque físico a la liga y después llegarlo a caja de valores, era todo un muy difícil. Hoy es todo digital y cualquiera puede financiarse en el mercado desde la compu, ¿no?
Tal cual, bueno, ahí sí, exactamente. A ver, hoy lo que es la lo que son cheques, eso aceleró mucho la pandemia. Se pasó del cheque físico al e-check, por lo cual es todo electrónico y en una tarde, digamos, a ver, ayudaron también mucho los onboarding, las aperturas de cuentas digitales de los brokers y bancos. Y el pagaré, sí, a ver, el pagaré hoy es puramente digital. Tengo caja de valores, la depositaria de Bima tiene una herramienta que se llama IPYME, donde la PYME, a la redundancia, entra y genera directamente el pagaré a través de una herramienta digital. Todo eso tiene atrás una... Los pagarés quedan depositados con una tecnología blockchain que no tiene nada que ver con las criptomonedas, pero Caja de Valores, digamos, entre otras tecnologías, utiliza blockchain. Ahora, fines del año pasado, Caja de Valores incorporó el sistema de custodia de Nasdaq, que, bueno, digamos, incorpora todos los instrumentos, entre otros la custodia de los cheques, pagarés y facturas electrónicas, lo que incrementa, vamos, tremendamente la capacidad de procesamiento transaccional en cuanto a la custodia de cheques, pagarés y facturas, digamos, obviamente todo pensado en un mercado que está creciendo exponencialmente y esperamos que así siga. Así que, bueno, digamos, también la inversión vino por el lado de las pymes.
Qué gran laburo ahí de Bima, de todo lo que hace para el crecimiento del mercado. Hay que decirle a Gonzalo Pascual Merlo a ver si va a generar el ETF del Bitcoin, ¿no? Más ETF, porque eso la verdad que fue un muy buen producto. Y ahora a ver si trae el del Bitcoin, que muchos también están interesados en hacerlo, en poder operarlo, ¿no? En Argentina.
Sí, a ver, hasta ahora en Estados Unidos, viste que era, la SEC lo tenía ahí medio en el aire, ahora lo aprobó, había, viste, estaban los fideicomisos, como el GBTC, sí, de Bitcoin. Ahora, bueno, a cambio, digamos, de administración, veremos si podemos incorporar nuevos productos, pero bueno, Bima, a ver, desde hace dos años se incorporó a Caja de Valores como emisor de ETF, sumado a los que ya existían, digamos, anteriormente, de ETF y CDRs, por lo cual la idea sigue siendo hacer crecer la cantidad de productos que hay en la góndola, digamos, tratando de que sea, digamos, una única parada del inversor donde venga y pueda, digamos, servirse de todos los productos. Eso hace genera eficiencias, digamos, para las empresas y para los individuos, digamos, no tener que ir a servirse distintos productos a distintos lados, y bueno, para los agentes, a través de la tecnología y de la oferta, nos permite también mejorar mucho, digamos, la distribución de productos.
Vos que estás en contacto, obviamente, como presidente de Schwebert, ¿qué dicen los inversores sobre, bueno, digamos, sobre la expectativa de Argentina, tanto los locales como los internacionales con los cuales vos tenés, digamos, contacto? Y además uno puede hacer la comparación entre los locales y los internacionales. ¿Notás más optimismo en lo internacional que en lo local? ¿O no? En realidad es lo mismo. ¿Despertó la llegada de Milei y el abordaje de los desequilibrios macro ese eventual optimismo que siempre llegan los inversores primero antes de que se ven resultados en la macro?
Yo creo que va un poquito de la mano. Parece que el inversor local, obviamente, el inversor, digamos, el extranjero, por una cuestión de flujo, tiene obviamente mucho más volumen, digamos, tiene mucho más incidencia a la hora, obviamente, de canalizar inversión. Pero la verdad que va mucho de la mano. La llegada de Milei, sin dudas, a ver, trajo expectativa, lo vimos con el equity, un rally tremendo, a ver, energéticas, bancos, todas las industrias realmente, digamos, fueron beneficiadas con las valuaciones. En cuanto a la deuda, el mercado, digamos, ambos tipos de inversores pricean un gobierno market friendly. Estamos hablando, digamos, de tasas de retorno de bonos históricamente altas, que hoy siguen siendo altas históricamente, digamos, en términos históricos, no hay bonos que se recuperan, digamos, como dice la red, no es recomendación de inversión, ¿no? Me agarro de eso, pero la verdad que hay bonos como el 2030 en su versión global o bonar, que tienen un recupero de inversión de muy pocos años, digamos, y después el bono queda gratis. Eso te redunda en tasas, digamos, de retorno altísimas. Así que todavía, digamos, venimos del subsuelo, estamos en nivel, digamos, estamos cerrando, estamos en camino a cerrar el gap que hubo del 2019 al 2020 con el gobierno, digamos, con el cambio de gobierno.
Te hago una pregunta, hablando de bonos, ¿qué piensas que puede pasar si se traba la ley en particular, la ley ómnibus en particular? Digo, si hay un traspié del gobierno, digamos, ¿cómo crees que pueden evolucionar los activos? El temor está en que otra vez se tensione el dólar, más de lo que ya se tensionó en enero, que eso te genere una potencial corrida o una potencial aceleración cambiaria y que te complique el freno en esta carrera nominal que intenta el gobierno, ¿no? Que en todo caso va a tener que hacer más señales fiscales, pero justamente la parte fiscal la que dejó de lado dentro de lo que es la ley. Entonces es como que está todo muy interconectado, que si se llega a caer la ley, podría ser una mala noticia, y en paralelo me parece que el mercado festejó poco la aprobación en general de la ley, porque la suba de hoy me parece que fue bastante leve, pero bueno, ¿qué crees que puede pasar si no se aprueba la ley en particular? Y también en Senado, ¿no?
A ver, me parece que claramente la noticia puede ser negativa, positiva seguro, digamos, que no es, pero me parece que el mercado está viendo otra cosa que está ponderando más, que es, digamos, lo que charlamos en la, digamos, respecto a la parte económica. Me parece que está viendo con muy buenos ojos la recomposición de reservas. Y por otro lado, lo que vos decís tal cual, digamos, al sacar el paquete fiscal, me parece que quedaron muchas dudas de la ley, digamos, de la ley base, de cómo va a impactar. Habrá que ver cuál es la versión final que queda, tal cual, tiene que pasar al Senado, tiene que ir en particular, hay que ver qué artículos se terminan tocando. Me parece que algún tipo de ley es probable que tengamos, o sea, le asigno más probabilidades que tengamos algún tipo de ley. Ahora, habrá que ver artículo por artículo, y si no hay algún tema con la coparticipación del impuesto país o algún impuesto nuevo, porque en particular se le puede agregar cosas. Me parece que hay que prestarle mucha atención a la letra chica que toque temas macroeconómicos, digamos, impositivos, temas retenciones, digamos, que tengan impacto directo en la política económica, de que a lo mejor llegue al gobierno a tomar una u otra decisión, sí. Si incrementar algún impuesto, en fin, digamos, el gobierno tiene algunas, obviamente, hace bajo la manga, todos los gobiernos lo tienen, el tema de la transferencia discrecional a provincias, entiendo que hay mucha negociación por ahí, que no sé, que algo probablemente tengamos, digamos, me parece que
el
Senado es otro capítulo, sí, tal cual.
Vamos a ver, yo creo que el momento, la palabra de momento es delivery. El gobierno necesita hacer delivery, necesita del campo, pero también necesita respuestas, y para eso tiene que haber concesiones, y como el mercado ve que le está costando mucho y que le va a costar mucho, es como que me parece que quizás ahí alguna duda adicional puede haber. Bueno, esperemos que el gobierno pueda avanzar en eso. Será importante para, bueno, frenar la inflación. Alex, querido, muchísimas gracias. Gracias por la charla. Y bueno, sigamos en contacto. La próxima ya estás comprometido, ¿eh? Te comprometí. Te venís para acá. Y bueno, no nos vemos, casi mucho no nos vemos. Te mando un fuerte abrazo.
Comprometido con la visita presencial, Juli, muchas gracias. Te mando un abrazo grande y nos estamos hablando.
Gracias, te mando un abrazo. Bien, señores.
Saludos a Andy.
Dale, le mandamos. Está ahí, me imagino, tomando vino en Mendoza. Sigue, bueno, disfrutando las vacaciones también. Señores, se nos hizo el programa. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Y bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, There is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Aftermarket, toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Milenio.